Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A los periodistas nos gusta mucho anunciar que tal partido o tal otro ha entrado en una nueva fase, que hay un nuevo PP, un nuevo PSOE, siempre algo nuevo. Difícilmente podemos decir eso del PP que ha salido del Congreso de Sevilla de este fin de semana. Hay nuevo líder, bueno, en realidad ya estaba prácticamente proclamado, hay nuevo líder oficialmente desde este fin de semana en el PP, Alberto Núñez Feijóo. Aunque quizá la palabra líder no es la más precisa para describir qué supone la llegada de Feijóo de forma oficial. Porque Feijóo ni enardece a sus seguidores ni pretende enardecerlos. Hay un nuevo presidente del PP que quiere, eso sí, que se olvide pronto la época de Casado y que reivindica una forma de hacer política como la de Rajoy.
Que nadie cuente conmigo para participar más de este entretenimiento infantil en lo que ha degenerado la política española.
Entretenimiento infantil. Esto coincide bastante con el título del último libro de Rajoy, que se llamaba Qué casualidad, política para adultos. Feijóo llega como solución para sustituir a Casado por voluntad de los varones, y lo que ha salido del Congreso de Sevilla ha sido un equipo de gobierno en el que tiene mucho peso el PP gallego y el PP andaluz. Feijóo vende así gestión. Por cierto, que el PP de Madrid solo tiene un representante en la nueva dirección nacional. Ayuso queda encapsulada. Ayuso, recordemos, precipitó la salida de Casado, pero no por eso se le premia. En el discurso de este sábado, Feijóo defendió un PP que ensanche su base electoral, que salga de la trinchera.
Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie. Esto es la España de todos. Y este es nuestro partido, el de todos, los que quieran unirse.
Hay quien dice que con la sustitución de Feijóo, hay un giro, digamos, en el Partido Popular, porque el PP de Casado era un PP de guerras culturales y el PP de Feijóo vuelve a ser el PP de la gestión. En realidad, el discurso que hizo Feijóo el sábado en Sevilla fue muy parecido a alguno de los discursos que había hecho Casado en otras ocasiones. Esto de ensanchar las bases, esto de no estar en la trinchera, esto de la concordia. Eso ya lo dijo Casado también en algún momento. Es verdad que algunos miembros del equipo de Casado en algún momento decidieron emprender guerras culturales para arrebatar a la izquierda el control de la cultura, de la universidad, de las instituciones, pero eso se pasó pronto. Casado insistió mucho en el PP de los principios, y eso estaba muy bien. Está muy bien que en política haya principios. Todo el mundo en realidad habla de principios, y muchas veces eso significa poco. La cuestión es si cuando llega el momento se hace política realmente a favor de la gente, no de la gente pensada o convertida en eslogan, sino de lo que aquí llamamos gente, de la vida. Es la vida la que determina si una política es buena o mala, y es la realización efectiva de una política la que permite juzgar. El cambio de jefe en el PP no es un cambio programático o ideológico, es cambiar un jefe sin experiencia, necesitado de demostrar su valor, por otro jefe con experiencia en Galicia, que no tiene necesidad de demostrar tantas cosas. La experiencia de Feijóo se va a poner a prueba a partir del jueves, cuando se reúna con Sánchez. Sánchez engaña a todo el mundo casi todo el tiempo. Ya engañó a Feijóo en Palma cuando le prometió bajada de impuestos para hacer frente a los efectos de la guerra. Ahora Sánchez dice que esa bajada de impuestos en realidad fue la bajada de impuestos del verano, cuando bajó el IVA de la electricidad. Necesitamos más que el comer un pacto de Estado para hacer frente, pues, a la inflación que tenemos, para que esa inflación no afecte al crecimiento, para que siga habiendo creación de empleo, un pacto salarial, de rentas, un pacto amplio. Pero para hacer un pacto o para fraguar un pacto hacen falta al menos dos. Hace falta también un mínimo de lealtad y un mínimo de sinceridad. Es decir, Feijóo no lo tiene nada fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que Alemania toma el control de la filial de la energética rusa Gazprom en su territorio. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
El Ministerio Federal de Economía ha ordenado a la Agencia Federal de Redes que asuma el control fiduciario de Gazprom Germania. El ministro de Economía, el belga Robert Habeck, ha justificado la decisión alegando relaciones legales poco claras y una violación de las normas de información. Gazprom intentó el viernes ya reasignar acciones de su filial de Berlín por valor de 226 millones de euros y transferirlas a una organización con sede en San Petersburgo para evitar la nacionalización por parte de las autoridades alemanas. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió desde Moscú que cualquier intervención del Estado alemán en sus empresas supondría una grave violación del derecho internacional y de todas las normas y leyes inimaginables. Gazprom Germania juega un papel clave en el mercado del gas alemán. Además del almacenamiento, comercializa y transporta el gas natural que Alemania sigue comprando a Rusia por valor de 200 millones de euros al día.
Y Estados Unidos quiere que se suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, su presidente Joe Biden ha vuelto a llamar criminal de guerra a Vladimir Putin y asegura que se recogerán pruebas para que sea juzgado. Corresponsal Juan Fierro.
Estados Unidos recopilará evidencias tras la matanza de Bucha en Ucrania para que el presidente Putin sea juzgado como criminal de guerra. El presidente Biden anunciaba el envío de más armas a Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y repetía que Putin es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra, decía Biden sobre Putin. Tenemos que acumular evidencias, tenemos que seguir enviando más armas a Ucrania para que se defienda. Además, Estados Unidos buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante las crecientes pruebas de que sus fuerzas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. La Asamblea General de la ONU necesita 2/3 de sus 193 miembros para ratificar esta decisión. Las últimas resoluciones de la Asamblea sobre Ucrania superaban esos 2/3 de los votos.
Y como te estamos contando, casi 1/3 de los contratos de trabajo firmados en el mes de marzo son indefinidos. Dentro de esto se incluyen los llamados fijos discontinuos, que permiten acabar con la alta temporalidad en el empleo. Un tipo de contrato que, según nos contaba aquí en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes, tienen bastantes más pros que contras.
Personas que van trabajando para ir cubriendo puntas de demanda de las empresas, de alguna manera se les trata de regularizar esto y se les intenta dar una cierta estabilidad. Es decir, tú imagínate una persona, Pilar, que solo hace fijos discontinuos. Si una persona estaba haciendo 3 o 4 contratos de temporada, pues hombre, entre 4 o 5 contratos ya esas empresas podrán mejor tener el 70% o el 80% del año, que sabrá que esas empresas le tendrán que llamar cada año porque hay un contrato fijo. Y si no, le tendrán que despedir.
Y el Real Madrid no sabe si Ancelotti se podrá sentar en el banquillo en la Champions. Luis Munilla.
El miércoles es el Chelsea-Real Madrid y Ancelotti sigue dando positivo por COVID. En el club esperan que pueda dar negativo y viaje, aunque sea a última hora. Los cuartos de final comienzan mañana con el Manchester City-Atlético de Madrid. Desde el City, elogios de Bernardo Silva al Atlético.
Es un equipo muy acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Ya llegó a 2 finales de Champions en los últimos años. Siempre está ahí en las cuartas semis. Seguro que hay mucha presión de la afición para seguir ganando. Son los campeones de España y en la Champions tienen que hacer un buen trabajo también. Seguro que hay mucha presión de los dos lados, así que yo creo que no hay favoritos.
El Fútbol Club Barcelona juega el jueves en la Europa League ante el Eintracht, pero sigue con sus movimientos de futuro. Mateo Alemany está viajando a Marrakech para reunirse con el agente de Dembélé, según avanza Gerard Romero y puede confirmar Elena Condis. En ciclismo, ha terminado la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Erizrade.
Emoción hasta el final en la crono que abría la Itzulia en Hondarribia, que ha ganado para fundarse el primer maillot de líder Primo Roglic, el esloveno del Jumbo Visma, que en 7,5 kilómetros le ha endosado 5 segundos a Evenepoel, 18 a Vlasov y a Dan Yates, 20 a su compañero Vingegaard y a Jon Izagirre, el mejor español, o 21 a Daniel Felipe Martínez. Enric Mas, de Movistar, ha empezado dejándose 36 segundos.
Y hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División con el Real Sociedad Español, desde las 9, en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y cielo cubierto en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan sol y nubes, lluvias poco importantes en el sur de la comunidad y más frío, 10 grados de máxima. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y Alcorcón sentido A5. El profesor juzgado desde hoy por acosar sexualmente a alumnas menores de edad en un colegio de Alcobendas ha reconocido parte de los hechos. La audiencia provincial ha iniciado el juicio contra este profesor, acusado, para quien la fiscalía pide 40 años de cárcel. Se le acusa de 5 delitos de ciberacoso sexual infantil, 5 de exhibicionismo, otro más de abusos sexuales continuados a menores y otro más de posesión de pornografía infantil. Escuchas La Tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. El anuncio decía: necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar. Y sin pensarlo, allá que fue, y desde entonces hasta hoy. Ignacio puede decir que ha pisado una vez el Polo Norte y dos el Polo Sur, que ha protagonizado la primera expedición que llegó al punto más alejado del mar en la Antártida. Solo 3 personas en el mundo lo han conseguido, y ha recorrido más de 13.000 kilómetros sobre las mesetas heladas de Groenlandia y también de la Antártida, donde las temperaturas rondan los 25 grados negativos. Eso en un día soleado, ¿eh? Y los 40 bajo cero en las peores jornadas. Su última expedición fue a principios de 2019, pero ya piensa en la siguiente. Bueno, con este currículum no es de extrañar que ahora se haya ido, podemos decir, a lo más alto en lo que a exploración polar se refiere, y es que el prestigioso Explorers Club de Nueva York acaba de reconocerlo como uno de los 50 expedicionarios más influyentes del mundo. Casi nada. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ya con lo que he dicho, me imagino por qué te has fijado en la historia de Ignacio, pero seguro que por muchas más cosas.
Bueno, tú habías hablado antes con un explorador. Yo es la primera vez en mi vida que lo voy a hacer. Estoy emocionado.
O sea,
conocer, a poder hablar con un explorador en el año 2022, pues tiene su punto. La vida de Ignacio de por sí ya es bastante curiosa y llama la atención porque, bueno, como decías, ha sido elegido de entre más de 400 candidaturas, 48 países, y es uno de los 50 exploradores o expedicionarios más influyentes del mundo. O sea que estamos hablando ya de otro nivel, Pilar. El Explorers Club lo ha destacado como referente, fuente de inspiración para futuros exploradores de todo el mundo, y ha premiado su capacidad de innovar, de explorar a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional. Vamos, un crack.
Casi nada, ¿no? Y uno dice, cuando le pregunten por la calle Ignacio, por si acaso te presentan a alguien, ¿a qué te dedicas? Y dirá, explorador.
Explorador,
bueno, mola mucho, ¿eh? Pero a ver, que es que Ignacio es más que explorador, es que además es biólogo. Ignacio Oficialdegui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, en serio, ¿fue por un anuncio cómo acaba un biólogo metido en estos temas de la exploración?
Bueno, pues la verdad es que es, bueno, pues es como decíais, ¿no? Es toda una, es la actividad de toda una vida, de hacer de pequeñas cosas, de cada vez irte metiendo más líos hasta que, bueno, pues acabas haciendo pues grandes expediciones que, bueno, que llevan a culminar en algo como esto.
Bueno, tiene que molar muchísimo que alguien te pregunte a qué te dedicas. ¿Tú qué contestas? ¿Explorador, biólogo? Porque tomando unas cañas y decir, soy explorador, te has ganado al que tienes al lado.
Bueno, pues en realidad a lo que más me dedico es al viento. Mi actividad profesional gira en torno al viento, sí. Y el viento es precisamente el que me ha llevado a hacer algunas de las expediciones más importantes, porque casi todas estas expediciones polares que estabais hablando, el gran protagonista ha sido el viento, el que ha permitido que las pudiera hacer.
Claro, vamos a explicar esto bien, Ignacio. Vamos a explicar en qué consiste este trabajo que tú haces con el viento y qué es el trineo del viento.
Pues mira, el trineo del viento es un vehículo que es, ha sido ideado por Ramón Larramendi, que es un madrileño, que bueno, con el que pues he realizado ya pues varias expediciones. Y a Ramón pues estuvo conviviendo con la cultura inuit durante varios años, con los esquimales, y allí pues vio que bueno, que es una cultura que está adaptada a vivir sobre el hielo y a llevar una vida normal. Sí, normal se podría llamar, sobre ese hielo, y entonces él creyó que la solución a los problemas logísticos para poder explorar las grandes regiones polares pues podrían inspirarse en esa cultura. Y entonces pues bueno, fue la idea de hacer un trineo de tipo el esquimal, pero mucho más grande, también basado pues en hacerlo con maderas, con cuerdas, pero en vez de utilizar los perros porque como tiro, porque sería inviable, porque las distancias, si uno se adentra en el interior de Groenlandia o de la Antártida, pues no es viable. De hecho, eso no ha sido colonizado nunca por el hombre. Pues pensó en que podría ser el viento y utilizar como tiro unas cometas, ¿no? Y cuando estaba ideando todo eso, ya había empezado a hacer las primeras pruebas, pues bueno, coincidí con él en Groenlandia a partir de ese anuncio que has dicho, ¿no? Que vi un día en una revista y me embarqué en ese lío, y ahí le conocí, y yo pues me dedicaba profesionalmente al viento y empezamos pues a darle vueltas a ver cuáles podrían ser esos recorridos, por dónde tendrían que ir para poder aprovechar las corrientes del viento.
Bueno, ya que te veo muy encendido con el viento, cuéntanos, porque tú fuiste allí porque estabas trabajando en unas autopistas eólicas polares. ¿Qué es exactamente esto?
Sí. Bueno, pues esto es bueno, la idea que hemos tenido de visionar sobre la superficie del hielo antártico y de Groenlandia, pues unas autopistas invisibles que son en realidad pues canales de viento por los cuales se puede navegar, ¿no? Y que hemos modelizado y que luego nosotros pues con una serie de expediciones hemos ido validando. Nos hemos dejado llevar por esos supuestos vientos teóricos que iban a llevarnos en unas direcciones y en otras, y nosotros mismos pues nos hemos puesto ahí a merced del viento, como se ponen se ponían, ¿no? Tradicionalmente, y se siguen poniendo los navegantes sobre el mar, pues sí. Nosotros lo hicimos sobre el hielo continental, y hemos navegado con ellos de la misma manera. Y hemos visto que se cumplen, que los patrones que nosotros habíamos supuesto y que llamamos esas autopistas de viento polares, pues nos permiten hacer miles de kilómetros llevando, llevamos ya hasta 2,5 toneladas de peso, llevamos pues hasta 6-7 personas de navegando en ese vehículo.
Y o sea, un barco, vamos. O sea, pero un barco, sí, barco, vamos.
Un barco. Como un catamarán, ¿no? A lo mejor, algo así.
Eso es. Sí, también también en algún momento se le ha denominado un catamarán, y porque no tiene quillas, ¿no? Y entonces vas navegando con él. Y en vez de tirado por una vela con mástil, pues con cometas, porque, bueno, pues permiten más, es más versátil y más fácil de construir, ¿no? Que un mástil que en realidad ya se ha llegado a intentar en el pasado, pero había fracasado.
Oye, entonces, a ver, ¿habéis hecho o has hecho una especie de cartografía con estas autopistas eólicas polares? Es decir, ¿tú has construido una especie de Google Maps del viento en zonas polares?
Bueno, algo así, ¿eh? Tenemos pues nuestros esquemas dibujados de por dónde, cómo circula ese viento. Y luego, pues con la experiencia que hemos adquirido, pues también conocemos un poquito lo que es la geografía, los problemas que te encuentras en esas superficies, y con ello pues hemos unido sitios de interés, ¿no? Interés geográfico o de interés científico, y hemos pues cartografiado esas autopistas, incluso pues algunas, lo que llamamos nosotros las carreteras secundarias, ¿no? Que son pues sitios de mayor dificultad, o bien porque el viento es menor, o al revés, o es demasiado fuerte, o no va en las direcciones más propicias, o la superficie es especialmente complicada. Entonces pues pasan a ser ya recorridos secundarios sobre los cuales ya no se pueden hacer tantos kilómetros, o sería complicado, pero sí que se pueden atravesar también.
Oye, Ignacio, a ver, has hablado de los inuit, así un poco por encima, que os han enseñado algunas cosas. Claro, me imagino que uno cuando va a un territorio como este, a la Antártida, se tiene que fijar en cómo viven pues esta población que está acostumbrada a vivir en temperaturas extremas. ¿Qué aprendí? Cuéntanos cosas que no sepamos de cómo puede sobrevivir uno en un territorio donde no hay caza, no hay agua, no hay posibilidad de pescar, no hay nada.
Pues mira, pues es que los sitios donde nos movemos nosotros, pues lo que es la inspiración de la cultura inuit, ¿no?, que es lo que la gran aportación, ¿no?, de Ramón, esto lo adquirió en el Ártico, pero cuando nos vamos al interior de Groenlandia y el interior de la Antártida, ahí sí que es una experiencia, es nueva, ¿no? Se utilizan cosas, pero ahí nosotros tenemos que acarrear toda nuestra comida, todo lo que necesitamos desde el primer día, porque ahí no vamos a encontrar nada. No es como el movimiento por el océano Ártico, donde puedes encontrar focas, o puedes encontrar peces, aves. Aquí no hay absolutamente nada. Y entonces pues esas técnicas son relativamente nuevas y apoyadas en las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Pero tenemos que salir con todo. O sea, no hay otra manera de
hacerlo. Oye, y claro, y si te entra, esto es como un poco escatológico, pero yo lo primero que pienso es si te entran ganas de hacer pis rápidamente, ¿qué haces? Porque ¿qué te voy a contar?
Es un poco complicado, porque las temperaturas pues hacen que tengamos que dar muchísimas capas de ropa.
Sí.
Y eso ya es la primera dificultad, ¿no? Y luego, pues bueno, es una cuestión de tan simple como la velocidad. Ya. Hay que darse prisa.
¿Cuánto tiempo tienes, Ignacio?
Porque si no, pues tienes un par de minutos. Ahí entre que es así, porque pues depende cómo están las temperaturas. Y claro. Además, claro, nosotros vamos a sitios ventosos, ¿no? Entonces, en cuanto desproteges cualquier parte del cuerpo, pues es muy fácil y te despistas un poco, pues claro, puedes tener fácilmente una congelación, ¿no? Rápido, aunque sea superficial, pero es muy fácil tenerlo, sí.
Claro. Estamos contando que eres una de las tres personas en el mundo que ha conseguido llegar a esa zona de la Antártida, que es la más alejada del mar. ¿En qué se diferencia el polo geográfico de esta zona, que no sé si tiene nombre también?
Sí, bueno, le llaman el polo sur de la inaccesibilidad.
El polo sur de la inaccesibilidad.
Eso es.
Vale.
Que es un sitio, el polo sur geográfico son los 90 grados sur, ¿no? Que es el punto de giro de donde pasa el eje de la Tierra, que el otro extremo es el polo norte, ¿no? Geográfico. Y ese pues está a 90 grados y queda en un sitio de la Antártida bastante centrado, pero relativamente cerca de la costa.
Ajá.
Porque hay un estrechamiento, si uno mira el mapa de la Antártida, queda justo a la altura de un estrechamiento que divide la Antártida oriental de la occidental. Y entonces, pues bueno, pues por eso las expediciones que se hacen al polo sur geográfico, pues la distancia desde la costa pues es relativamente corta. Digo relativamente porque son grandes, pero es un punto que es bueno, que está relativamente cerca del mar. Sin embargo, la zona que se ha considerado pues históricamente como la zona de inaccesibilidad de la Antártida, y en ella, en su parte central, el polo sur de la inaccesibilidad, pues es un punto que queda en mitad de todo lo que es la parte más continental, más interna de la Antártida, que forma una meseta de hielo, que es pues del orden de veintitantas veces España, para que os hagáis una idea.
Fíjate.
Y en mitad de esas veintitantas Españas, pues queda un punto que fue calculado en este caso por el British Antarctic Survey, que es los que cartografían la Antártida en Reino Unido, y nos dieron las coordenadas que ellos dijeron, este es el punto más alejado de todos los puntos de la costa.
Y tú, pues ahí vamos.
Entonces, pues vamos para allí. Porque entre otras cosas, pues bueno, aparte del hecho, del hito geográfico, pues también suponía el que podíamos demostrar que con el trineo teníamos pues el control suficiente como para poder elegir el punto concreto al que íbamos.
Pero,
¿no?
Pero eso, ¿cuántos días, Ignacio, de travesía es eso?
Pues mira, son 63 días navegando sobre el hielo.
63 días navegando sobre el hielo sin parar. Sí. Claro, tenéis que llevar de todo tipo de provisiones, víveres. ¿No tuvisteis problemas? Si se para el viento en algún momento, ¿qué pasa?
Pues que te quedas parado.
Hasta que vuelva a soplar el viento, no hay otra,
igual,
¿no?
Sí, además es terrible porque, claro, en el mar ahora pues se conoce, ¿no?, los vientos y se tiene bastante estudiado. Sin embargo, pues aquí los vientos pues son desconocidos y era gran parte de la exploración era esto, ¿no? El ver cómo se iba a comportar el viento, y sabíamos que en cualquier momento podríamos no tenerlo, y además no tenerlo durante un tiempo indefinido, que no puede, que lo mismo es, no sé, un día que un mes, porque realmente no lo sabíamos, ¿no? Tanto por cómo es la climatología en general, como porque, bueno, le toque a uno pues una época de parón de viento, o como sucede, ¿no? De repente unas calmas, y entonces es aterrador, ¿eh? Nosotros durante algunas de las expediciones hemos tenido paradas de viento, algunas en sitios que lo esperábamos, pero ni todo es terrible, y en otros que no lo esperábamos, que aún es más, y bueno, pues te quedas ahí parado y dices, bueno, y aquí ahora a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo salimos de aquí?
Oye, ¿y eso ha sido lo peor que os ha pasado ha sido ese parón de tiempo, o todavía habéis tenido situaciones más peligrosas?
Bueno, no es lo peor, pero es de las peores cosas. Es de lo peor que te puede pasar cuando precisamente vas navegando, ¿no? Y dependes del viento, ¿no? Luego hay otras situaciones que son más, quizá más peligrosas, y que dan también mucho, da mucho respeto, mucho miedo, que es cuando hay exceso de viento también, ¿no? Cuando las grandes tormentas. Porque claro, también, imagínate, pues en mitad de una superficie de esas dimensiones, ¿no? Perdido, donde no es posible ni la vida, donde por ahí no pasan nunca seres humanos, pues que estás con vientos de 180 kilómetros por hora, con esas temperaturas, y que dices, bueno, esto nos va a arrancar de aquí y a ver qué hacemos.
Quita, yo no sé tú, Pilar, yo prefiero que esté el viento parado, Pilar.
Sí, bueno, pero tú no formas parte del Explorers Club de Nueva York, ni tu nombre puede estar algún día a la altura del de Amundsen, bueno, Hillary o Armstrong. No. No sabes de lo que estamos hablando, de Ramón Larramendi y de nuestro invitado Ignacio Oficialdegui, que por cierto, Ignacio, que es que tú además eres director de tecnología eólica y fotovoltaica en una gran empresa energética, o sea que, y luego encima eres explorador. Bueno, en fin, toda nuestra admiración, ¿qué quieres que te diga? Enhorabuena, de verdad, Ignacio.
Pues gracias.
Nada, hombre, y quedan pendientes esas cañas para vacilar, para presumir de ti, ¿eh?
Eso.
Bueno, nos las tomaremos en la Antártida, ¿no?
Eso está hecho.
Bien fresquitas, ahí
gracias.
Sí que están frescas.
Un abrazo enorme, adiós. Es que es brutal lo que hace esta gente,
sí,
tanto
sí,
Ramón Larramendi, que lleva toda la vida metiéndose en todos los fregados, como él decía, y Ignacio también, bueno, es increíble.
Merece acercarse
a su mundo de vez en cuando, porque es brutal lo que hacen. Javi, gracias.
Otro tic.
Un abrazo.
Un beso fuerte.
Adiós,
hasta luego,
adiós. A la mutua que nos vamos, Elena Fornas.
Vamos allá, porque de esto no se libra nadie. Y es que echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, Pilar. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo va y se disparan. Incluso el de los seguros, pero lo tienes fácil. Porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda. Recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Ay, qué bonito. Hombre, merecía la pena hacer kilómetros para escuchar a Spandau Ballet y oír cantar a Tony Halley.
Y para verlos.
Por favor.
En aquella época estaban
los
para verlos.
Los New Romantics, pues sí.
Ahora
sí.
Ya no, ¿eh?
Hombre,
alguno ha envejecido un poco.
Los años pasan para todos, es lo que tiene esto.
Sí,
bueno,
sí.
Entradas de conciertos, cartas, monedas, regalos de boda, en fin, todas estas cosas que guardamos en las cajas del tesoro que algunos tenemos en casa. Es lo que estamos hablando hoy con los oyentes, a ver qué dicen.
Bueno, ¿quién no tiene una cajita con cosas del cole? Y si no la tienes y de repente te la encuentras, pues te pones tan contenta.
Buenas tardes, gente. Mira, yo me he cambiado 4 veces de casa y aún tengo cajas embaladas sin abrir. Y precisamente este fin de semana, buscando entre ellas unos certificados de unos cursos que hace un montón de años, me encontré la cartilla de escolaridad con las notas del colegio de hace 50 años y la cartilla de haber hecho los servicios sociales, que los hice hace 48 años. Y me siento muy feliz de haberlo encontrado, de verdad, y recordar todo esto. Buenas tardes.
Eso de los servicios sociales hay que explicarlo, ¿eh?
Es que en una época los chicos hacíamos la mili y las chicas hacían unos servicios sociales. Se llamaba así, servicio social. Ahora ya no hay mili y los servicios sociales pues son voluntariado, pero...
Ajá. Pues las agendas. Cuando compráis una, pregunto, ¿tiráis las viejas o las guardáis? Por si acaso.
Yo las guardo.
No sabemos para qué.
No sé para qué.
¿Verdad? Y me pasa con los cuadernos. No tiro ninguno de los que gasto. Y digo, ¿pero para qué acumulo?
Me cuesta un montón tirarlos. De hecho, en el armario aquí, de copa encontrados unos cuantos de los míos.
Sí, yo tengo tres ahí también.
Hombre, lo que pasa es que a veces en las agendas vas tomando notas de teléfonos y de gente que luego... que luego te pueden servir, pero esto ha cambiado mucho con lo digital ya.
Pues yo las conservo, ¿eh?
Sí.
Mira, si hablamos de agendillas de teléfonos, conservo las que tenía en
agendillas
papel.
Agendillas de teléfonos.
Agendillas de teléfonos y posiblemente con los prefijos de antes cuando había solo fijos. Fíjate. Alguna tengo que tener en casa.
Pero tu hija no tira nada, ¿eh?
Muy poco. Muy poco. Eso lo he heredado de mi madre. Pero fíjate, este oyente encontró una agenda muy especial.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo guardado, que lo vi el otro día también, una agenda del 2003. Que fue cuando nos casamos, y en esa agenda tengo todo lo que hacíamos para la casa, el dinero que nos regalaban por el tema de la boda, de quién nos regalaba, cuánto nos regalaba, y lo tengo todo anotado, y esa agenda la encontré el otro día del 2003.
Es un hombre que llevaba la contabilidad bien llevada.
Sí, y ahí está todo.
¿Te puedes llevar alguna sorpresa?
Manolo me dejó ahí cuatro pesetas. Y fulanito, fíjate qué tipo más generoso que compramos el lavaplato.
Bueno, ¿qué guardas en la caja de las reliquias, como la llama Rosa Rosado, ahí en tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6.000 millones de euros en ayudas directas.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Yo cobro mucho, recaudo, y luego os doy una palita, una ayudita.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se realizará con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Este plan es más un préstamo que una ayuda. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para todos. Para todos, hasta incluso para los que no les hace falta. Porque lo mismo...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como un combi Samsung clasificación energética C por solo 799 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti. Mediamark.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas y, por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Compra!
compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y conviene además ir poniéndonos al día con nuestras cuentas, porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas.
Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos acercamos ahora hasta Baleares. Fíjate, la nueva ley turística de las Islas Baleares es una apuesta por la sostenibilidad y la circularidad. Baleares manifiesta así su compromiso con el objetivo de ser plenamente sostenibles, entendido este siempre desde una triple vertiente: social, medioambiental y económica. El turismo, principal industria de las islas, liderará la transición para aportar su bagaje, conocimiento y cadena de valor a la economía. Bueno, tengo hoy con nosotros aquí en la tarde al Conseller de Turismo y Trabajo, Iago Nogueruela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cuáles son los ejes de esa nueva ley turística aprobada en el Parlamento?
Bueno, desde luego, un poco en la línea de lo que estabas diciendo, ¿no? Tiene un eje claro de apuesta por la circularidad y, por tanto, porque nuestros hoteles empiecen a... Nuestros hoteles, nuestro alojamiento turístico empiece a planificar pues el uso que se hace de la energía, del agua, de los alimentos, de los residuos, y al final, por tanto, seamos también capaces de aprovechar mejor todos los recursos que tenemos, ¿no? Somos unas islas claramente a proteger, con un entorno maravilloso, pero desde luego hay que empezar a introducir mecanismos que reduzcan ese tipo de impactos, y yo creo que es un poco el trabajo que venimos haciendo y por el que hemos pues enfocado esta ley turística, ¿no? Junto con un acompañamiento también de medidas sociales, una clasificación hotelera pues mucho más moderna, que permita a nuestros hoteles valorar los servicios que tienen y que la calidad que damos también entre en indicadores medioambientales, que creemos que es una apuesta importante.
Bueno, está claro que van a apostar más por la calidad que por la cantidad. ¿Cómo va a afectar eso a la rentabilidad?
Bueno, nosotros ya estamos viendo que nuestro sector, nuestras principales empresas, ya lo estaban haciendo. Han hecho inversiones muy importantes en los últimos años. Ahora se trata de homogeneizar determinadas prácticas y ser un destino claramente que tenga, que apueste pues por unas rentabilidades mayores en cuanto a ser capaz de ofrecer un servicio de mayor calidad y, por tanto, no depender tanto de un número, ¿no? Yo creo que es una apuesta que ya el propio sector había comenzado a hacer y que es buscar esas mayores rentabilidades en la calidad, que ya sabemos que se está haciendo y que es mejor, porque además no dependes tanto de flujos temporales.
¿Cuál, hablaba antes de la nueva clasificación hotelera, cuál va a ser el criterio a seguir para esta nueva clasificación hotelera?
Bueno, introducimos criterios medioambientales y sociales, medioambientales que también permitan a nuestras empresas ser más eficientes, ¿no? Pues por ejemplo, y más adecuadas a los actuales tiempos, pues sustituir todo el papel de los directorios que hay en las habitaciones por QR, lo cual no solo ahorras en papel, y por tanto una cantidad de recursos económicos importantes, sino que incluso es más eficiente a la hora de ser limpiada la habitación o retirar determinados objetos, como pueden ser pues el teléfono ese que existe en determinados hoteles, ¿no? En los baños, que era antes un requisito y ahora todo el mundo tiene teléfonos móviles, quitar ordenadores de las instalaciones por otro tipo de materiales, como pueden ser incluso tabletas, ¿no? Más eficiente, que genere más ahorro y que a la vez luego, en cambio, primemos los criterios más sostenibilidad, ¿no? Como un mejor uso de agua, prima más tener mecanismos de utilización de agua y de reciclaje de aguas grises, bueno, toda una serie de medidas que van más en buscar esa calidad y que además cada vez detectamos que el cliente pide saber también qué se hace para proteger el medio ambiente, y en esto queremos ser referentes.
Una pregunta que yo creo que es tenemos todos interés, ¿no? También en saber cómo van a controlar el volumen de turismo en los meses de temporada alta para lograr ese turismo sostenible.
Bueno, yo creo que controlar el turismo es complicado. Lo que estamos buscando es que las inversiones que se hagan en nuestras islas sean más en mejorar la planta que ya tenemos, ¿no? Que sea más en mejorar pues las 433.000 plazas que tienen nuestras islas, y que por tanto, con todas las medidas que adoptamos, la inversión que se tenga que hacer redunde en una mejora y por tanto en ampliar las rentabilidades de esos hoteles, permitiendo la reforma, permitiendo la mejora, y que por tanto, en vez de pensar en crecer más en número de plazas, no, nos fortalezcamos en mejorar mucho pues esas 433.000 plazas que tenemos.
O sea, modernización de los establecimientos, de eso sí. Estamos hablando también, mejoras laborales también, entiendo, condiciones laborales para las personas que ahí trabajan. ¿Qué previsiones tienen de turismo para este próximo verano?
Pues las tenemos muy positivas. Yo creo que el hecho de haber sido y haber trabajado mucho estos años en el hecho de ser un destino seguro, ahora también nos posiciona dentro de Europa, ¿no? Como un destino refugio, un destino que siempre ha apostado por la seguridad, y nosotros confiamos en recuperar el total de nuestro turismo. Hoy los datos laborales precisamente van en esa línea. Hemos batido el récord de empleo histórico. Nunca Baleares ha tenido tanto empleo como en un mes de marzo como en este 2022. Por tanto, ya hemos mejorado las cifras de 2019 y en desempleo estamos prácticamente en el 2008. O sea, tampoco, me hacía muchísimos años que no teníamos tampoco desempleo. Eso quiere decir que nuestras empresas están preparadas para una muy buena temporada porque han lanzado ya la contratación y, por tanto, encaramos una Semana Santa con muy buena previsión y que ya que dé continuidad a la campaña de verano y ya directos hasta el fin de temporada. Por tanto, una temporada lanzada que creemos que será claramente de recuperación total.
Pues eso esperamos todos, desde luego. Yago Negueruela, conseller de Turismo y Trabajo de las Islas Baleares, muchas gracias y que vaya todo bien. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, y quien no quiere, ¿no?, acercarse por allí, por Baleares, por cualquiera de sus islas, en cualquier momento, ¿por qué no?, este próximo verano. Mira, en esas islas, digo yo, que estará recuperándose nuestro querido Rafa Nadal. Pero atención, porque hoy no es el protagonista, no va a ser el protagonista él de los próximos minutos, aunque siempre puede serlo. Va a serlo un chaval con 18 años y 333 días. Bueno, es el tiempo que ha tardado un tal Carlos Alcaraz en hacer historia y convertirse en el tenista más joven en ganar el Master 1000 de Miami. Así te lo contaba nuestro compañero de Deportes Cope, Ángel García Muñiz.
Miami me lo confirmó, ha nacido una estrella del deporte mundial. Cristina se llama la madre que lo parió, Carlos se llama el padre que lo enseñó, y del abuelo Carlos sacó las tres C's: cabeza, corazón y coraje. Grítenlo conmigo, que lo vamos a gritar muchas veces. No es Carlitos, es nuestro, es español, desde el Palmar de Murcia, don Carlos Alcaraz García.
Te ha puesto hasta el himno de España, tío. Ojo, que el nuevo bicho nos va a dar alegría, es la primera llega desde Miami.
Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló.
Qué grande eres, Ángel, ¿eh?
¿Qué dices?
Miami me lo confirmó, dice.
¿Qué tal?
Qué
¿cómo
bueno,
estás?
Qué bueno, ¿cómo estás? O sea que entonces
en tono
ya
de
es...
mea culpa, ya que lo hemos oído, en tono de mea culpa. Porque, una, no, no sé cantar, evidentemente, desde Miami me lo confirmó a lo que yo dije, hay un mundo. Y dos, que por los nervios y la tensión, que me perdone desde aquí la señora García, que es Virginia y no Cristina, pero me mezclé nombres y se me fue ahí al Cristina.
Bueno, esto no va a volver a pasar.
Las dos tías de mi hijo se llama una Virginia y otra Cristina. Bueno, pues me equivoqué de...
Ya me extraña, tiene excusas. A ver, entonces, ¿cuál es el segundo apellido de Carlos Alcaraz?
García. Siempre digo lo mismo y se ríen mucho en la reacción. García. Como el capitán Garfio, pero con A.
Muy bien, mira, buen sistema
para memorizarlo. Pues me echa la bronca porque dice que lo repito mucho, pero es que no se me ocurre otra forma de que no se confunda con García,
es decir,
ni nada por el estilo.
Que ahora, aparte de Rafael Nadal Parera, tú ya tienes que cogerte esta fórmula de Carlos Alcaraz García.
Pero tenemos un problema.
¿Carlitos o Carlos? ¿Cómo?
Pido a todos tus oyentes, que son muchos y seguro que saben mucho de rimas y demás, que no hay nada que rime con García, encima sin acento, es decir, es muy difícil.
Es
mafia,
muy difícil, es verdad.
Mafia, verdad, pero todas palabras en negativo, bazofia, claro, son cosas que no. Entonces, con Parera, que lo grite España entera, don Rafael Parera, pero ¿qué hacemos con García? Que se me ha ocurrido esto desde el Palmar, de la región de Murcia, don Carlos de Caragarcia, pero Murcia, García, no. La rima es muy cogida con los... Con
y si lo dejas, no quieres dejarlo ver Alcaraz, que tiene mejor rima.
Es que no,
entonces no es tu seña.
Mamás, claro, sí, hay que hacer un homenaje a las mamás.
Claro, ya
siempre,
dicho
es
eso.
Que es por eso. Es
la
por
mamá,
eso.
Virginia.
Virginia.
Que no Cristina.
¿Eh?
Bueno, ¿qué? ¿Cómo has visto a Carlos Alcaraz?
Pues muy bien.
En el Master
como todos,
de Miami.
Evidentemente. Estamos todos alucinando, pero no es que la gente dice, joder, es que aquí ya sale un deportista español y lancéis las campanas al vuelo y empecéis a hablar de que va a ser muy bueno. No, es que no te imaginas. En el mundo entero están hablando de él. O sea, ayer leí una frase de la BBC, querían saber qué iba a pasar cuando se retirasen Federer y Nadal, y solo ponían dos palabras, Carlos Alcaraz. Entonces, eso lo dice la BBC, y abres el equipo y lo mismo, y abres el New York Times y lo mismo, y abres The Age en Australia y lo mismo, es decir, todo el mundo está hablando de él. Evidentemente, ha llegado arrasando, haciendo algo que no ha hecho nadie lo había ganado tan joven, superó a Novak Djokovic, que lo hizo con 19 años, lo que él está haciendo solo lo han hecho números uno del tenis mundial, sus récords de precocidad. Y evidentemente el futuro es brillantísimo, pero hay que construirlo. Es decir, a mí, que la gente ya empieza a hablar de no, va a ganar más Grand Slams que Nadal. ¿Sabe lo que hay que hacer para ganar 21 Grand Slams? Sobre todo y por encima de todo, entrenar cada día como si fuese el último. Pero ganar el primero, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto, y así seguir hasta 21, que es muchísimo trabajo.
Fíjate,
con lo cual,
si tiene años, por, o sea, muchos años.
Sí, sí, no, y tanto. Yo siempre, se ríe Paco, pero es verdad, se lo digo, Paco, ya tengo 15 años más de comida para mis hijos, o sea, ya. Se nos va Rafa en breve, esperemos que tarde mucho. Pues oye, ha aparecido este, otros 15 años más de curro, perfecto.
Pues genial, oye, genial. La verdad es que ha sido un gustazo verle jugar. Además, es que tiene un tenis muy divertido, ¿no?
Emociona.
¿Te parece?
Sí, espectacular.
Es
verdad que hay gente, insisto, que parece, tiene Paco una frase que a mí me vuelve loco en tiempo de juego, que dice, es que ir con Alcaraz parece que le estás poniendo un poco los cuernos a Nadal. Es como ese, como
ya,
ese amor que dices.
Es verdad.
Es que me gusta este, pero prefiero a la de toda la vida, ¿sabes?
Sí.
A la de toda la vida. Entonces, lo que yo quiero decir, sin que parezca ni mucho menos hacer de menos a Rafa, es que los inicios de Rafa, que era un juego mucho más táctico, mucho más de meter mucha bola, de pelear todo, a los inicios de Alcaraz, que es lo mismo, te hace una dejada, que te hace un remate espectacular, que te sube a la red, que te volea, que te saca una derecha, que te saca un revés. Es decir, técnicamente estoy seguro que a nivel de talento los dos van a ser buenísimos. A nivel de trabajo, Alcaraz tiene mucho que envidiar a Rafa, no que no lo esté haciendo, sino que tiene muchos años por delante para seguir haciéndolo. Pero es verdad que a nivel espectacular, digamos, como juego preciosista, a mí me gusta más el de Alcaraz.
Lo ha dicho Ángel García Muñiz, que ya sabéis que es el mayor nadalista que existe en el mundo mundial.
Y lo seguirá siendo.
Y lo seguirá siendo.
En Grand Slam todavía vamos con Rafa, que a él le espera la eternidad y el otro tiene mucho por delante por jugar.
Ángel, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
y vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Mi casa, ¿se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna. De muy serio a intentar echar una sonrisa. Empezó por lo peor. Hoy en clase de historia vamos a hablar de esas grandes matanzas de la historia. A todos, por lo menos los hemos estudiado. La matanza de Katyn en Polonia, 25.000 muertos. Es Srebrenica, en la guerra de la Yugoslavia, 8.000 muertos. Grozny en Chechenia. Y esta última de Buka o Bucha, no sé cómo se dice, en las afueras de Kiev. Veremos las grandes matanzas de la historia. Habrá que poner los pelos de punta, como a medida que pasan los siglos,
la cosa sigue
igual o peor, efectivamente.
Increíble.
En el tema del día, vamos a hablar de la nueva ley de tráfico. ¿Os la sabéis?
Sé que no se puede adelantar.
Por los pelos, ¿eh?
Y si tocas el móvil, ya te quitan el carnet.
Eso.
Bueno, yo sé lo justo. Viene la Semana Santa, casi información de servicio, y nos va a acompañar el director general de tráfico, Pere Navarro. Es un personaje.
Sí.
Y bueno, a ver si aprendemos, porque, ojo, nos jugamos mucho, no solo los puntos, ¿eh? Hablamos de seguridad vial. Y como digo, o acabamos con una sonrisa, o esto es para cortarse las venas. ¿Sabéis la última del Kichi, no?
Pues no.
¿No?
No.
Está muy buena. Fernando, a ti igual te interesa. Pilar, no lo sé. A ti, Fernando,
a mí sí,
en primera persona.
va a permitir el nudismo en todas las playas de Cádiz.
Bueno.
En la Caleta, en todas las playas de Cádiz. ¿Qué os parece?
Pues oye, que sí que, bueno, no sé qué vamos a hacer para bañarnos, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabes, en pelota viva. Sí. Entonces, mi duda es...
Yo, hombre, tengo eso una responsabilidad social.
Mi duda es si en el paseo también. O sea, en el paseo marítimo. ¿Dónde empieza la playa? La terraza, en el chiringuito que está en la arena... ¿Tú te puedes
sentar ahí a tomarte claro, tu paella porque, en bola? Sí, en la Caleta está claro, porque, pero en otras no está tan claro.
Bueno,
no,
chico.
No. Sentarse, no, no.
Bueno, pues de pie.
Me las pena.
En cualquier caso, lo vamos a tratar con John Uriarte. Nudismo en las playas, somos partidarios. A partir de ahí, que sea lo que Dios quiera.
Gracias, Ángel.
Venga,
te escuchamos.
Adiós.
Pues nada, a lo mejor el bañador tiene que acabar en la caja de los recuerdos a este paso. En fin, hablamos de esas cajas de los recuerdos que tenemos todos en casa, casi todos, con reliquias que han salido esta tarde, como por ejemplo...
Mira, volvemos al tema de las agendas, Pilar.
A ver, yo tengo agendas guardadas desde el año 2001. Son dietarios donde yo iba apuntando todos los días los sitios donde cargaba y descargaba, que soy camionero y hago transporte internacional. Entonces mi hija, cuando se aburre, pues coge una agenda y empieza, pues mira, tal día de tal año estuviste en Italia, tal día de tal año estuviste en Bélgica, y así. Y ella es su pasatiempo cuando se aburre.
Pues es un bonito recordatorio, ¿eh?
Desde luego, sí. Que sí. Bueno, y definitivamente esto ya ha pasado a la categoría de reliquia.
Hola, buenas tardes. Lo que yo voy a contar no creo que nadie me supere, ¿eh? Tengo 68 años y tengo guardado todavía el examen que hice en la reválida de sexto de bachillerato. Ahí queda eso. Hasta luego.
Madre mía.
Pues nada, ahí está el examen. Espero que con buena nota, ¿eh? Por cierto, seguro que sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es muy probable que ya la hayas visto. Es de una fotógrafa de Reuters. Se tomó el sábado en la ciudad ucraniana de Bucha. El asfalto negro de una calle, retratado muy de cerca, está salpicado de cascotes y de algunas ramas pequeñas. Hay grava, piedras pequeñas y una piedra mediana reventada por una explosión. En ese asfalto negro yacen el brazo y la mano de una mujer. El brazo envuelto en una chamarra azul. La mano desnuda, suavemente cerrada. Los dedos plegados sin crispación, plegados hacia la palma. La mano era blanquísima antes de caer al suelo, pero ahora está manchada, muy manchada, de asfalto oscuro, como si hubiera escarbado intentando encontrar un poco más de vida. Las uñas están pintadas de un rojo escarlata. Son unas uñas cuidadas, con manicura permanente. La mujer que ha quedado tirada sobre la calle era... Usemos el presente. Es una mujer coqueta. Antes de que llegaran los soldados, se fue a la peluquería. Primero le extendieron un gel viscoso. Luego, el color que ella había elegido. Quería un escarlata de Venecia para que quedara claro su origen regio. Para que quedara claro que era una princesa. Para que se viera en sus uñas el fuego que llevaba dentro. Quería un rojo que destacara lo guapa que era. Que destacara su belleza. Le secaron las uñas con la lámpara de rayos UVA y al salir a la calle no paraba de mirar sus uñas. Por fin sus manos lo contaban todo. Contaban esas uñas lo hermosa que había sido su infancia, la sacudida del primer beso del que ahora era su marido, la nostalgia que le despertaban los amaneceres en verano cuando se le ensanchaba el pecho y quería vivir mucho. Eso contaban sus uñas. Ahora, el rojo sangre de una mano que parece seguir suplicando vivir más. Ahora ya, todo es vida.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial. Popular ha cerrado su particular crisis con la celebración de su Congreso Nacional en Sevilla y la elección como nuevo presidente de Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que los errores cometidos en los últimos meses han sido notables y que era necesario un cierre de esa suerte de implosión interna. Por una parte, la mirada a la etapa que se cierra hace pensar en que la política se ha convertido en una auténtica trituradora de personas. Por otro lado, el consenso alcanzado por la candidatura de Feijóo es bueno para el partido y, en última instancia, bueno para España, que no se puede permitir tener al centro-derecha en permanente cuestionamiento. Hemos escuchado este fin de semana muchos nombres y muchos discursos sobre la necesidad de gestionar con seriedad y honradez. Gestionar bien es necesario, pero insuficiente. Un partido, y más aún si es alternativa de gobierno, ha de sustentarse sobre principios claros y propuestas que conecten con las expectativas de los ciudadanos. En esa tensión y en la continuidad necesaria entre el viejo y el nuevo Partido Popular, los populares deben llegar con la lección aprendida. No basta la gestión económica para liderar un verdadero proyecto reformista como el que España necesita. La defensa de las libertades, la cohesión social, la regeneración de las instituciones y el valor social de la familia son asuntos que necesitan una formulación atractiva y un programa viable que presentar a la sociedad española.